Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Iba a decir feliz día, feliz viernes y me he quedado un poco atascada. Buenos días, feliz viernes, feliz semana, una semana más aquí en Alma de Mujer, con mi compañera María José, en Mantra FM, en este espacio que es como nuestra casa ya, ¿verdad, querida compañera?
Ay, sí, buenos días, hola mi querida Mar, hola a todos, gracias por estar aquí y nuestra casa. Nos sentimos en casa con nuestro programa Alma de Mujer en Radio Mantra.
Y hoy tenemos un programa súper bonito que hemos tenido que hacer ajustes para poder emitir porque nuestra invitada viene, se conecta desde Lima, Perú. Ivette Carrión, bienvenida.
Hola, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto a los que están escuchando y viendo este programa tan bonito.
Ay, gracias por estar aquí, gracias.
¿Qué cosa es la tecnología, chicas, que hubiera sido imposible, ¿no?, encontrarnos las tres para hacer un programa así, o como imposible, o muy difícil, ¿no?, como muy complicado.
Sí, sí, entonces, estamos en tres lugares diferentes del mundo, ¿no? En Barcelona, en Lima y en Argentina. Impresionante, sí, sí.
Se escucha un retorno, no sé exactamente quién es.
No sé. Está un poco inestable, ¿no? Un poco inestable el internet.
Pues, fluimos, ¿no? Resilientes total, tres mujeres resilientes, fluyendo con lo que nos acontece hoy. Bien, Ivette viene a hablarnos de la metodología Asiri, de la cual ella es creadora, pero también dentro de todo ese trabajo que ella hace, que lleva desarrollando una labor impresionante pedagógico desde hace varias décadas, también de la importancia de estar como papás y mamás estables y en armonía, ¿no, Ivette? Para estos adolescentes.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Es necesario hablar de los niños porque son como los actores principales, pero que van de la mano con estos adultos que tienen que ser más conscientes cada vez. Y por eso es necesario también saber que nosotros tenemos un rol protagónico en todo este espacio de nueva educación, de nuevo mundo, de cambio de conciencia.
Ivette, no sé, yo ya me he metido ahí a saco, compañera, preséntate, Ivette, dinos quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
Claro. Vale. Bueno, soy Ivette Carrión, soy una persona, soy una niña grande, siempre digo eso, una niña grande que le gusta mucho jugar, que le gusta mucho explorar. Hace 20 años vengo mirando muy de cerca a los niños y viendo su cambio. Primero empecé con mis hijos a mirar ese cambio significativo y luego ya me adentré a todos los niños en general y me di cuenta de que sí, que había una fuerza muy grande que se estaba presentando y era el momento para decir, tenemos que cambiar. Y entonces me di cuenta que los niños venían como un mecanismo de alerta para el adulto, para que el adulto pudiera cambiar, ¿no? Y empezamos primero con las nuevas energías, que hablábamos de niños índigo, niños cristal en ese tiempo, ¿no? Y había un mal diagnóstico diferencial, y a todos los niños se les quería meter dentro de un concepto de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, ahí desde esta investigación que hicimos empezamos a salir a decir que los niños necesitaban simplemente ayudarlos a conectarse nuevamente con la naturaleza, con la tierra y con todo eso que sabemos ahora, ¿no? Y de ahí surgió el método Asiri, que es un método que fue creado, mira, con los mismos niños. porque ellos me decían qué les gustaba y qué no les gustaba del colegio. Y yo empecé a escribir y empecé a conectarme con ellos y a darme cuenta qué es eso que realmente querían ellos, ¿no? Hablamos de personas especialistas, pero desde conceptos aquí nomás. Pero un especialista tiene que ser una persona que está en contacto con el niño y que de verdad le interesa el niño, ¿no? Y que de verdad lo escucha. Entonces, eso fue un poco lo que yo hice. Luego traté de unir a todos estos grandes sabios que aportaron algo en la educación, y el método ASIRI tiene la reunión de un poquito de cada uno de ellos. De Piaget, de Montessori, de Steiner, de Reggio Emilia, de todos, realmente de todos, a todos los he querido muchísimo porque han aportado muchísimo. Y ASIRI viene a traer un poco de eso, más el momento de hoy, que es la parte energética. Y eso es lo que hago hace 20 años.
Y ves, estoy escuchando y viene Piaget, Reggio Emilia, todas estas que has mencionado, y el punto de Ivette Carrión es esa parte de niña constante que también introduces en ASIRI. Yo he tenido la oportunidad de estar con Ivette aquí en Barcelona, que creo que fue su última visita, aquí a Barcelona, en un taller para adultos, y es que es verdad. Es que hace sacar, a florecer la niña interior a través de unas dinámicas sencillas, divertidas. Entonces, qué importante los adultos que acompañamos a los niños, que nos hemos olvidado de nuestros niños, nos hemos olvidado de jugar, porque nos carga la responsabilidad, la seriedad, ¿no? Porque parece que si eres un trabajador serio, eres mucho más responsable, ¿no? Y entramos en rigidez, en compromiso.
La máscara.
En competencias, en tener que llegar, tener que salir.
Sí, perdemos la autenticidad, ¿saben? Eso es lo que yo me di cuenta, que perdíamos la autenticidad. Desde el momento, imagínense, ¿eh?, que les hago a los maestros, por ejemplo, les digo, tienen que hacer un rap. Y entonces todos se quedan mirando y se ponen en shock, ¿no? Primero se ponen en shock y, ¿qué? ¿Un rap? ¿Cómo? Pero yo nunca he hecho un rap. ¿Pero cómo voy a hacer un rap? De matemática o de lenguaje o de historia. Y cuando empiezan a conectarse en grupo, se rompe el hielo, se rompe esa máscara y sale nuevamente ese niño interior. Ese niño interior que está ahí guardadito, porque siempre todos tenemos a nuestro niño interior esperando por ese momento mágico que queremos para sacarlo, ¿no?
Y
todo funciona.
Y Beth, te pregunto, cuando generas esa ruptura, ¿no?, que el docente conecta con su niño, ¿facilita el vínculo y el aprendizaje en el aula?
Totalmente, porque cuando eres auténtico, eres más fácil. Porque como te entiendes tú, haces que el mundo te entienda. Es mucho más rápido la conexión con el otro. Cuando estás con la careta, no puedes, porque no eres tú. Entonces es más difícil leerte. Y los niños de hoy te leen la energía como mapas. Es impresionante. Entonces, si tú estás escondiendo algo dentro de esa máscara, ellos te hacen la vida imposible para que tú puedas romper esa máscara. Y entonces ahí es donde surge el conflicto, ¿no? No, ¿por qué este niño? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué siempre tengo este problema con este niño? Eres tú que te está mostrando esa máscara que tienes que romper.
Claro.
¿Cuántos profesionales de la educación, cuando se encuentran, que siempre hay algún alumno que destaca para, o sea, yo lo he vivido en carne propia, ¿no?, con mi hijo, que es como que venía a rascar para que, o sea, te vas a quitar la máscara sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo esos... en el caso de los educadores, pero también de papás y mamás, ¿no? lo vives como el desafío, es que me desafía, es que me reta, ¿no? Es que este niño, claro, porque al final me está tocando con lo que yo estoy ocultando, que es mi vulnerabilidad, y a como dé lugar no quiero mostrar, ¿no?
Claro.
Y claro, me va a forzar y me hace bajarme de la tarima de profesor.
Exacto. Es muy divertido porque luego, ¿no? Porque en el momento es como muy complicado para la gente, pero después cuando lo reflexionas y lo analizas, dices, oh, pues sí, claro, esto es lo que me está pasando. Y entonces ahí es donde yo les digo, este niño viene a ti de esta manera y tú te, ay, es imposible para ti, no puedes resolverlo. Imagínate que tú eres ese niño, ¿cómo te gustaría que se resuelva? Y esta es la magia, ¿no? Ahí es donde está el secreto del éxito. Cuando tú dices, ah, yo soy ese niño. Entonces, como yo soy ese niño, entonces ahora voy a imaginar cómo me gustaría, si yo fuera ese niño, que me traten a mí. ¿Cómo lo resolvería yo? Y entonces te pones en ese lugar y lo solucionas.
Con la mirada del niño, ¿no?
Sí.
Pero qué difícil es para los docentes conocer ese punto, ¿no? Que el niño está mostrándonos esto que nos duele, nos está tocando la herida, ¿no? Qué difícil es.
Sí, y para los papás también, ¿sabes? Porque, claro, el papá está en una posición de padre, en primer lugar, y está asustado. El papá de estos tiempos, de todos los tiempos, creo, siempre están con esta máscara porque están asustados, porque tienen la gran responsabilidad de llevar adelante una vida, ¿no? Y que sea este hijo un hijo que pueda lograr cosas, que pueda tener tal cosa, que pueda vivir su vida plenamente y tal. Entonces, bajo todas esas cosas que nos han puesto de como responsabilidad, ya no puedes jugar.
Claro.
Porque vaya a ser que si yo hago esto, él le esté siendo mal. Y no, yo tengo que seguir el orden. Y tiene que estar este niño bien ordenado y tiene que ser. Entonces tu magia, la magia de vivir del ser humano, se la quitaste porque por ese miedo. Entonces, y esto pasa también con los adolescentes, ¿sabes? Porque los adolescentes están en el momento de imitar, ¿no? De conectar con los papás, pero como el papá está tan siempre en su posición de papá, que quiere decir cosas que realmente por ser mayor, por tener más experiencia, el niño tiene que asumirlas, entonces se pierde el cariño de ese niño, de ese jovencito. Y el niño, en vez de seguir al papá o a la mamá, ¿no? Va a buscar a sus amigos y sus amigos por lo general no tienen la respuesta porque están en lo mismo. Entonces ahí es donde se sucede el conflicto, ¿no?
Se pierde el referente de adulto en el adolescente. Me parece súper interesante esta mirada, ¿no? Porque yo no sé en vuestros países, pero aquí con todo esto que está sucediendo, el grupo de edad de adolescentes son los que todos estamos sufriendo, ¿no? Pero aquí al menos sentimos como, yo lo siento, como que son los más desatendidos, los que les ha pillado una edad que las relaciones con los amigos son básicas y necesarias, casi de urgencia.
Dale, sí,
y están rompiéndose ahora muchos adolescentes, o sea, están como emocionalmente más perdidos todavía que nunca. Y claro, y los adultos estamos sosteniéndonos como podemos con todo esto también, con lo cual, ¿cómo hacemos? Y qué no consejos, pero ¿qué nos toca hacer como sociedad adulta, para poder girar un poco la tortilla?
Bueno, eso que me dices lo veo, ¿saben qué? En los maestros, cuando yo hago las convocatorias, digo, nivel inicial, nivel primaria, nivel secundaria. Los de nivel inicial, muchos maestros quieren venir a formarse, ¿no? En nivel primaria, sí, también. pero mucho menos, ¿no? Los de nivel inicial o párvulos, los chiquititos, es lo que más hay. Y secundaria, contaditos. Es como que hubieran perdido la fe en el adolescente, en el jovencito. Y entonces yo lo noto. ¿Qué hay que hacer? Porque el adolescente es más rebelde, entonces es más difícil para el adulto confrontar al adolescente. Ay, no, 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 porque el adolescente, ¿no? Todos tenemos un adolescente, ¿no? Ahí dentro de nosotros, que es el que sale adelante, ¿no? Dice, sí, vamos a hacer la marcha, vamos a tal, vamos a... Se enfrenta. El adulto no, dice, no, un ratito. El niño dice, no, le voy a preguntar a mi papá. Pero el adolescente es el que sale al frente. Entonces, confrontar a ese adolescente, a otro adolescente, es difícil para el adulto. ¿Qué podríamos hacer? Hay dos movimientos importantes. En realidad tres, pero hay dos movimientos. El movimiento exterior, que es el que siempre estamos, y el movimiento interior, que es el que conocemos menos, y el neutro, ese es el tercero, la tercera fuerza es el neutro. O sea, en realidad no hay dos fuerzas, sino tres. Y entonces tenemos que aprender a manejarnos dentro de esas tres, el movimiento interior, el movimiento exterior y el neutro, como el corazón hace así. Y esto, esta pulsación parece que está en todo en nosotros, en todo, y diría yo en el universo, hablando, tratando de relacionar de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo propongo yo? Yo lo propongo con sentir, hacer y pensar. Esa es la propuesta de Asiri. Entonces, tú quieres llegar a los adolescentes, tú quieres llegar a los niños, quieres llegar a encontrarte tú. Primero, sentir. ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me percibo en este momento? Luego hago algo. Inmediatamente, después del sentir, viene el hacer. Crear algo, mover algo, utilizar las manos, lo que fuere. Y luego viene el pensar, pero ese pensar viene con sabiduría. Viene, claro, desde esto que estoy sintiendo, con todo lo que he ido haciendo, claro, el pensar ahora tiene que ver, claro, puede ser que lo que yo esté necesitando sea esto. ¿Comprenden? Entonces, sí.
Es como el proceso inverso que normalmente solemos hacer. Primero pensamos la respuesta para accionar, ¿no?
Claro, o sea, que justo estaba por decirle eso, que primero sentimos, porque es donde se desata una emoción, y después pensamos. Pero en cambio acá es exactamente al revés. Y me parece un cambio genial para desandar.
Exacto. Y es el proceso natural, tú sabes. Porque, a ver, yo te estoy hablando y te estoy diciendo algo, y tú me estás escuchando y te puedo decir, levanta la mano. ¿Y por qué levantaste la mano? Porque hubo primero una percepción, una... sentir, hacer y pensar están juntos.
Exacto.
El ejemplo más fácil es que cuando, por ejemplo, viene un ladrón y te quiere robar, lo primero que tú haces es sentir que tus pelos se erizan. Es lo primero que sucede. ¿Y luego qué haces? Ese sentir, tus pelos se erizan por la proximidad de la otra persona. ¿Luego qué haces? Jalas tu cartera. Ese es hacer, o sea, moviste tu cartera. Y luego es el pensar, agarras tu cartera y le das un carterazo al ladrón o te vas... o te vas corriendo, o ya empieza a el mecanismo a funcionar, ¿no? O sea, esos tres están juntos, pero si los pudiéramos ver de cerquita, podríamos notar que es sentir primero, hacer y pensar, porque somos seres sintientes. Tenemos sistema nervioso, tenemos sentidos, y funcionamos desde ahí. Ahí empieza nuestra percepción, ¿no? Y luego viene lo otro.
¿Cómo aplicas la metodología?
En clase, me dices tú, ¿no? Por ejemplo, sí, en una clase, por ejemplo, en las partes de la planta, si yo quiero aprender, enseñarles las partes de la planta, lo primero que hago yo es moverlos, llevarlos a la naturaleza, moverlos, bailar, hacer una... cómo bailarían cómo bailarían las flores, las mariposas, las orquídeas, los girasoles, todo eso. Y luego cuento una historia. Esta historia la cuento para que tenga sentido, la información tenga sentido. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar todo este movimiento que me va a llevar a entender y que les va a llevar a entender a los niños las partes de la planta. Pero además utilizo oficios. Los oficios son grandiosos.
Eso te quería también introducir, que tiene esa para mí súper innovador, cómo a través de los oficios lo lleva a nivel pedagógico para aprender diferentes materias.
Exacto. Los oficios crean un propio proceso de transformación personal. Esto es lo que hace el oficio. O sea, no salta etapas, te crea un proceso lógico y ordenado de lo que tú quieres mostrar, ¿no? Si estoy hablando de las partes de la planta, tal vez yo utilice la agricultura y utilice la alfarería, entonces hago macetas con ellos y voy contando esta historia, haciendo las macetas y poniendo la plantita y viendo cómo va creciendo, y ahí voy hablando de el tallo, las flores, el fruto, etcétera, ¿no?
Totalmente experiencial y vivido, con lo cual sí, es imposible que se les olvide.
Sí, exacto, sí, exacto.
Iba a decir también toda esa parte más práctica, más de llevarlo al aula, más que el alumno, el niño, el adolescente. Bueno, no sé si con adolescentes llegas a trabajar o te quedas en primaria.
No, aula. Hasta con todos, en realidad, hasta con mamá embarazada.
Entonces, bien, de cara a lo que ofreces a los adultos, sean educadores o sean padres y madres, ¿qué tipo de talleres, cómo los estás haciendo actualmente y si haces presenciales en Perú, qué proyectos hay para el 2022? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, ahora con todo esto que sucedió empezamos a hacer todo de manera virtual. Entonces, yo estoy haciendo unos masterclass que son de aproximadamente 14 sesiones para explicar a las personas la parte básica de lo que es el método. Y bueno, nos reunimos en grupo a través del Zoom también. Creamos muchas cosas, ¿no? Muchas actividades que van dándole fuerza a eso y van dándole sentido para que tú vayas aplicándolo, ¿no? Aplicándolo además en los diferentes momentos de tu vida, porque esto quiero contarles, ¿no? Que al haber creado el método Asiri, lo que hice yo fue crear como una fórmula en todo momento, porque yo puedo hacer terapia con oficios, desde el sentir, hacer y pensar. Puedo llevar esto con oficios y con toda la propuesta a empresas, para que, por ejemplo, los trabajadores, los colaboradores, se sientan mucho mejor, se sientan más atentos en su labor, en lo que hacen. Podemos llevar esto a la mamá embarazada, a los pequeñitos, a los padres que hacen homeschooling, por ejemplo. O sea, en realidad, ya se convierte como en una filosofía de vida. Es como para todos, porque pienso que esto es algo como muy universal.
Es como muy auténtico, ¿no? Pero fíjate qué cosa, que nace desde la observación y el intercambio y la escucha con el niño, y nace desde el niño para el niño, pero de manera orgánica y natural sucede que ¿quién acompaña al niño? Unos adultos, que son papá y mamá y educadores. Pero luego esos adultos forman parte de otras microcomunidades que son las profesiones.
Exacto.
Las empresas.
Exacto. Y ahora,
entonces,
acá
nosotros... Sí. En realidad, todo tu método lo que está haciendo es enseñar a las propias emociones, a sí. conectar parte que uno tiene y poder gestionarlo, porque muchas cosas que tenemos como adultos son cosas no resueltas, muchos programas no resueltas de cuando éramos niños. Entonces, a través de tu método lo que haces es justamente encontrar y gestionar lo que está pasando en él.
Exacto, es integrarlo, ¿no? Darse uh-huh. cuenta que no, el aprendizaje no viene solo, sino que viene también con emociones, que viene con sentimientos, que viene con una parte muy ancestral, que viene con todo lo que soy yo como comunidad. Sí, muy bonito, muy bonito, de verdad.
Como dices, se acaba convirtiendo en estilo de vida, ¿no? Al final, porque sí. mi papá y mamá lo hacen, los educadores, los niños, al final es una sociedad diferente, que es de lo que hablabas al principio, que necesitamos despertar, ¿no? Necesitamos hacernos conscientes para poder hacer cambios en todas las áreas de la sociedad, ¿no?
Sí. Y yo pienso que los colegios, como colegios, van a desaparecer. Esta es una teoría, ¿no? Es una idea. Y que se van a crear comunidades de aprendizaje. Uh-huh. Yo pienso que dentro de muy poquito tiempo las comunidades de aprendizaje van a ser lo que era antes los colegios, ¿no? Y en la comunidad de aprendizaje tú aprendes, pero haciendo en el campo, interactuando, conectando con tus emociones también. O sea, ya no va a ser todo rígido en un salón de clase, una cabecita detrás de la otra. Eso ya se acabó. Estamos
bueno,
a
mira, hay ahí mucha tela para cortar, porque no te olvides que seguro que va a haber comunidades de aprendizaje. De hecho, hoy hay nuevas miradas, Montessori, por ejemplo, nuevas miradas desde otro lugar. Pero también no te olvides que la educación es funcional, es una herramienta, es una tecnología blanda de control de la sociedad, ¿no? Entonces, ojalá podamos educar desde otro lugar. Sí, realmente sí. Expresión de deseo sería extraordinario. Hay toda un aparato por detrás de los países en donde te dicen qué estudiar y cómo y en qué tiempo. O sea, si hay algo que siempre, soy educadora también, que siempre he criticado, y o sea, los tiempos están... un contenido que evalúan como si todo el mundo tuviera el mismo tiempo en el proceso de aprender y comprender. Bueno.
Es verdad, es totalmente cierto. Totalmente cierto lo que dices. Yo espero también que sea mucho más rápido de lo que está haciendo, ¿no?
Ojalá.
Que el proceso. Pero se va a dar, estoy segura, porque ya estamos en cuarta para quinta dimensión.
Vamos a visualizar aquí tres mujeres poderosas, tres mujeres optimistas, tres mujeres comprometidas con el cambio, ¿no? Con el microcambio para ir al macrocambio. Entonces, tu propuesta, como hay otras muchas en muchos países con profesionales extraordinarios, tenemos toda la labor de Noemí Paimal, Copedagogía 3000, Sandra Eisenberg, que habéis colaborado juntas. Aquí en España tenemos muchas personas, proyectos con gente joven además. Yo he tenido en mi espacio de galletas de vida a profesionales jóvenes que están súper comprometidas. Entonces, desde tu propuesta, ¿vale? Que ya no es solo para niños, es para papás, para educadores, para empresas. ¿De qué manera, Ivette, desde tu experiencia y bagaje, podemos hacer llegar al sistema como propuestas a los gobiernos, a entidades, a asociaciones? Porque contra más personas tengamos este estilo de vida, o sea, al final no es hacer una ley para que cambien las cosas, sino cambian las cosas y se hace una nueva ley. Esto ha funcionado así toda la vida, ¿no? ¿Cómo crees tú, o qué palancas se necesitan, qué hay que hacer, o qué tendríamos que hacer?
Bueno, desde lo que yo hago, yo te digo que es comunicar, convertirte en un agente de cambio. Oye, mira, ahí hay muchas, muchas prácticas nuevas que se están gestionando. Entonces tú te vuelves en un vocero de eso nuevo que está sucediendo, ¿no? Y entonces dices por ahí, dices sentir, hacer y pensar de así, o Montessori, oye, mira qué interesante esto que está pasando. ¿Has escuchado la propuesta de este maestro que está haciendo tal cosa? Yo creo que esa es la forma que de a poquitos que vamos a ir haciendo cambio, ¿no?
Sí.
Y
Bueno,
que no
ese en
sean.
cierta manera también es el sentido de alma de mujer, ¿no? O sea, un espacio para poder compartir
Exacto.
estás claro, sí.
Sí, y como decimos a veces, ¿no? No, no te creas que no tienes nada que decir, o sea, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos
Sí.
algo que comunicar, y estos espacios también de tender puentes, insisto, que la pantalla no sea una limitación, que Internet no sea una limitación, confía, porque al final, cuando dices sí, te llegan, ¿no? O sea, yo es que no me lo hubiera imaginado poder estar hablando así con Ivette o contigo y poder dar voz y poder expandir y poder pues poner, sembrar un granito de arena, ¿no? Entonces, a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si en tu país, si tienes, conoces a alguien, comparte, llámanos o contacta con Ivette, porque yo sé que habéis hecho muchas colaboraciones y con diferentes profesionales, has venido a
Sí,
España. Entonces, ahí hay mucha fuerza y
totalmente.
mucho cambio, ¿no?
Yo creo que eso que hemos ido haciendo poco a poco, comunicando, ¿no? Esta forma de mirar, los niños, cómo están mirando ahora, lo diferente, lo que tenemos que ir haciendo, está haciendo el cambio, ¿no? No solamente nosotros, sino todos los que están comprometidos con esto, ¿no?
Una
Tal
cosita que
cual.
hemos hablado al inicio, ¿no? Que veníamos a hablar desde todo así y decíamos de lo que tú querías comentar también, la importancia de papás y mamás estables y en armonía, ¿no? Háblanos de esa importancia y del impacto que tiene la ausencia de esa estabilidad y de la ausencia de esa armonía.
Sí, el papá, como les dije hace un momento, está asustado, ¿no? Lo importante es que se empiece a centrar. ¿Y cómo tú te empiezas a centrar cuando estás conectado con tu interior? Tu interior es lo más importante. Entonces, utiliza la meditación, utiliza una música suavecita, en algún momento cierra tus ojitos y quédate en silencio. Es súper rico cuando entras en silencio y sientes que hay una conexión ahí adentro, ¿no? Cuando empiezas a pintar, por ejemplo, ¿cuántos adultos hace tiempo que ya no pintan, ¿no? Que ya no hacen nada. Y que solamente se dedican a trabajar y a trabajar y nos convertimos en robots, ¿no? Entonces eso tenemos que ir dejando de lado, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí tenemos que empezar, suavecito, pero hay que ir equilibrándonos. Como nos equilibramos, nuevamente repito, como miramos mucho afuera, ahora tenemos que mirar adentro. Y adentro es hacer cosas como las que he mencionado hace un ratito, ¿no? Y poco a poco te vas a ir dando cuenta que hay cambios.
Claro, y como con poco esfuerzo, porque al final las propuestas que tienes son sencillas, no hay que hacer un máster para hacer nada de esas actividades que tú propones. Y otro valor importante en la metodología Siri es el movimiento corporal, utilizar el
Sí.
cuerpo para desbloquear, pero también para experimentar, ¿no?
Exacto, ¿no? Eso también es importantísimo. Tenemos una parte física, ¿no? La nave es el cuerpo, es importante que la nave empiece a moverse, ¿no? Ese mensaje de conócete a ti mismo es importantísimo. Tienes que saber hasta cuánto de frío soporta tu cuerpo, cuánto de calor soporta tu cuerpo, cuál emoción la puedes manejar o no la puedes manejar. O sea, tienes que conocer esta nave. Esta nave es como la nave que te permite moverte en este planeta, ¿no?
Qué
Y bueno.
interesante lo que estás planteando, porque con lo que estás planteando estás rompiendo con 15 años de educación en donde justamente la educación era atar el cuerpo. O sea, el oficio de alumno es justamente aprender a quedarse quieto, no importa si es o no, pero y lo digo por experiencia, por propia vivencia. Yo hoy hubiera sido tipificada con un trastorno de hiperactividad o en el aula, y si sí. Aprendí a ser alumno en cuerpo presente y en mente ausente. El usar el cuerpo y no involucrar el aprendizaje, salvo en la educación física, que tu propuesta es absolutamente innovadora y rompe con tantos esquemas de la educación. Muy buena.
Gracias, qué lindo.
Y para esos centros de que María José los conoce muy bien, y ahora vas a saber por qué lo digo, compañera, de formador de formadores, o sea, cuando formamos a profesionales, que ya no son estudiantes universitarios, que también, que tengo universidad, yo que tengo un hijo en segundo de carrera, me hago cruces con las cosas que me cuenta, pero bueno, eso es tema otra parte. Para esos centros que forman a formadores, o sea, que se forman a profesionales, ¿cómo aplicaría? ¿Como si fuera empresa? ¿Igual?
Sí. O sea, ¿para qué? ¿Para que ellos puedan enseñarle a otros?
Claro, la formación de los docentes.
Sí.
En la carrera docente, ¿cómo aplicaría?
Ay, sería lindo que pudiera haber una, no sé, un ciclo, un semestre, un mes de, claro, de todo esto nuevo, ¿no? Sería estupendo.
Una asignatura, Ivette.
Una asignatura.
Aquí lanzamos a todos esos centros que forman a profesionales de Argentina, de Perú, de España. De verdad, echen un vistazo. Es una gran propuesta. Un mes, un taller. Pero incorporen esta propuesta de Ivette, porque realmente cambia la mirada del adulto desde ir hacia adentro. Y ya no vas a poder hacer igual las cosas, porque te va a ser imposible. Y si ya no hay marcha atrás.
Eso sucede, sí, efectivamente.
Hemos hablado del sentir, hemos hablado del hacer, hemos hablado de la importancia del cuerpo, hemos hablado de
del pensar, de
parar e interiorizarte. Y en todo esto hay un elemento que para ti es como una amalgama que une, que es la música, ¿no?
Uy, sí. yo estoy bien conectada con la pedagogía ancestral. Yo hago algo que se llama pedagogía ancestral y es muy potente. Han sucedido cosas inclusive fenoménicas, ¿no? Porque es tan fuerte el llamado de la sangre de los ancestros, de toda la energía esa, que en toda esta investigación que hice, los grupos, las tribus, que no bailaban, que no cantaban, tendían a desaparecer. ¿Se escucha ahora sí?
Ahora sí.
Ya. Entonces, las tribus que no bailaban, que tendían a desaparecer, que no cantaban, tendían a desaparecer. Y esto es lo que yo he ido haciendo, ¿no? La música conecta con el amor, porque el sonido es el amor. Y esto es lo que creo que abre el camino para todos. Cuando empiezan, yo veo, ¿no?, que están todos serios, y cuando yo empiezo la música, que el rap, que vamos a cantar, que vamos, tú ves la cara primero de emoción, de asuste, ¿no? Se asustan primero, pero luego se abrieron. Y creo que la música lo hace todo.
Totalmente. Es un vehículo extraordinario.
Total.
Sí, un conector extraordinario. Y eso, cosas, fíjate, cuánto más fácil cuando estás dentro de un aula sería que los niños o los mismos adultos pudieran estar compartiendo y aprendiendo con una música también. Y sin embargo, las aulas tienen que estar en silencio. Por eso es otro elemento más de quiebre, pero es espectacular.
Sí, efectivamente.
Y Bet, esa labor que haces de pedagogía ancestral, ¿haces talleres para adultos? ¿Haces online? ¿Cómo lo estás gestionando? Porque a mí me ha impactado mucho.
Sí, yo quiero saber más. Estoy vibrando.
Ustedes saben que, por ejemplo, en pedagogía ancestral, yo hago que hagan, las personas hagan una llave con alambre y con barro, ¿no? Para que puedan ir al corazón de sus ancestros, ¿no? Entonces, una vez estaba en México y hago esta llave, y yo también hago una llave, ¿no? Cada uno hizo una llave como quisiera. Y yo hice una llave de abeja, porque a la semana o a las 2 semanas siguientes me iba a España a hacer pedagogía ancestral, y tenía siempre, cada vez que hago pedagogía ancestral, siempre sano a un animal, porque pienso que los animales les hemos quitado su espacio, ¿no? Estamos siempre quitando espacio. Y bueno, iba a sanar a las abejas. Bueno, ¿qué creen? Llego a hacer este ritual y estoy hablando, y que somos como árboles, no sé qué, y en eso llegan un montón de abejas. Un montón de abejas se dieron la vuelta, no hicieron nada y se quedaron en la parte del patio de atrás. El último día, se han quedado 2 días, el último día íbamos a hacer el ritual ahí para terminar, pero estaba pensando yo que para no molestarlas, por si acaso, eran miles en esa carpa, para no molestarlas, dije, vamos a hacer en otro lado. Pues, faltando unas 4 horas más o menos para terminar ya todo el proceso, estoy en el primer sitio donde siempre estaba dando la clase, y en eso han salido todas las abejas, se han puesto en la ventana, han hecho esto y se han ido todas.
Pasaron a
ser. O sea, ese tipo de cosas pasa. Después, en otro momento, estábamos hablando de los árboles, los ancestros, empezaron a incendiarse los árboles después de conectarnos. O sea, este tipo de cosas suceden, porque es muy fuerte lo que hacemos. ¿Y qué cosa estaba haciendo en ese momento, en esa pedagogía? Estaba sanando a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el que de sus cenizas renace, ¿no?
Renace, sí.
Ya. Bueno, eso, en el País Vasco han aparecido caballos salvajes en la casa a las 2 de la mañana, este tipo de cosas, bueno, es muy bonito.
¿Cuándo, cómo es el curso, la formación, cuándo lo das?
A ver, ¿cómo hay que organizar que vengas a España? ¿Me pongo manos a la obra en este 2022?
Bueno.
Argentina también,
simplemente, claro, en el sitio donde necesitemos hacerlo. Primero necesitamos que nos den permiso.
Ocurrirá.
Lo segundo,
a partir de abril
un espacio y darle mínimo 2 días.
Entiendo, en contacto con la naturaleza, una casa en la montaña, en el campo.
Sí, exacto.
Bueno, exacto. Yo me voy a poner ahí a cantar.
Ya, yeah, ok.
Y si se da,
si se da,
¿no,
se
Miguel?
Da.
Sí. Un montón de lugares, yo vivo en el medio del campo, sé que hay un montón de lugares donde podemos hacerlo perfectamente bien.
Sí.
Bueno, pues ya está, ya tenemos
bueno.
Trabajo.
Bien. Muy bien.
Dinos tus redes, tu web, cómo la gente te puede encontrar, puede contactar contigo.
Bueno, en Facebook yo estoy como Ivette Carrión, hay una página web, escuelaasiri.org, asiriescuela.org. En Instagram también como Ivette Carrión, pero muy poquito. Yo realmente más tengo la conexión con esta página web y con el Face, que está mi nombre, ¿no?
En la web podemos encontrar toda esta información de todo esto que tú has hablado de metodología, de manera de llevarlo a cabo, todas estas propuestas.
Sí. Exacto. Hay algunas cosas que sí tengo que ir poniendo y poner videos sobre todo. Espero que lo pueda hacer ya en este tiempo.
Bueno, ¿tienes canal de YouTube, que ahora que dices vídeos y tal, tienes canal de YouTube donde también encontrar información?
Sí, como Ivette Carrión y como Asiri también están.
Porque sé que tienes mucho material compartido. Sí. No de ahora, de hace mucho tiempo, que llevas mucho tiempo, ¿no?, trabajando. Años. Entonces, María José, no sé cuánto tiempo nos queda.
No, estamos a 3 minutos, ya estamos terminando el programa, nos avisan.
No sé si quieres añadir algo más, Ivette, si quieres dar un mensaje de esperanza, dar un mensaje de, no sé, sí. Aprovecha, este es tu espacio.
Gracias, qué lindas. Bueno, mi mensaje va hacia la libertad. La libertad es lo más lindo que tenemos. La libertad no es afuera, es adentro. Cuando adentro sucede, afuera se nota. Entonces, yo creo que esto es lo que, si te sientes muy apretado por lo que pasa afuera, anda adentro para que ya no te apriete tanto, ¿no? Y para que puedas tú saber desde ese mundo interior qué es lo que hay que hacer en ese mundo exterior. Y dentro de todo este cuerpo tan maravilloso que tenemos, hay una cavidad, hay un espacio donde estamos nosotros realmente, porque esto es como la máquina biológica y estamos adentro piloteando la máquina, ¿no? Y nosotros somos el agricultor que está ahí adentro, ¿ok? Y el agricultor tiene que saber que en ese espacio que tenemos cuando vamos adentro hay siempre semillas, hay una regadera con agua que nunca se acaba y que tenemos todo un campo para sembrar y que tienes que aprender a sembrar adentro. Cuando tú empiezas a sembrar y en visualización creativa, imagínate que estás en ese espacio y que estás sembrando, ¿no? Estás y inmediatamente le pones agua y eso empieza a crecer inmediatamente. Y tu huerto, tu campo se vuelve súper verde, con un montón de flores, de plantas ornamentales, de plantas de frutas, de verduras. Y lo miras y te gusta. Y cuando sucede eso, vienen las mariposas. Porque viene la vida. Este es necesario que hagamos. ¿Y por qué? ¿Las mariposas qué son? Las mariposas es la abundancia, el dinero, lo que tú quieres, la prosperidad, todo eso que tú quieres. Sucede solo cuando las mariposas llegan. ¿Y cuándo llegan las mariposas? Cuando hay verde adentro.
Pues yo creo que con este, porque nos ha hecho un micro relato de cierre maravilloso, yo creo que no hay nada más que añadir, agradecerte y ver todo lo que nos has compartido, tu energía, tu alegría, tu pasión, tu esperanza, amiga, compañera, hermana de vida. Gracias. Gracias. Y a ti que nos has escuchado también, gracias, que nos has visto, gracias por apoyarnos, por mensajes, por bueno, pues vuestros cariños que nos mostráis siempre, y feliz fin de semana.
Gracias. Gracias, mi querida. Gracias, Ivette. Beso.
Nos vemos. Un beso. Nos vemos.
Para comunicarse con Mar Claros, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes. Facebook, Mar Claros, psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Claros. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @ Majo Bioemocional, YouTube / María José Irasola. Visita su página web www.mariajoseirasola.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.